Vivir en Rusia, un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas son personas como tú y como yo, hispanoparlantes. Nos contarán cómo es vivir en Rusia.
El colombiano Nelson Rodríguez quizás conoce Rusia mejor que muchos nativos de este inmenso país. Entre otras razones porque lo recorrió en el Transiberiano, la mítica ruta férrea de más de 9.000 kilómetros que conecta los dos extremos del gigante euroasiático. Su esposa es rusa y trabajan juntos en la Universidad Federal del Lejano Oriente en la ciudad de Vladivostok, donde el protagonista de esta edición de Vivir en Rusia enseña gestión ambiental. Y hace poco, la pareja tuvo a su primer bebé. El feliz padre atendió a nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Ahora estoy trabajando en la Facultad de Economía y Negocios y dicto clases en las maestrías que se enseñan en inglés.
Nelson, entonces vamos por orden. Usted es un colombiano y bien, usted resulta que aparece aquí en Rusia. ¿Cómo todo esto surgió? ¿Cómo apareció para usted Rusia? Porque, por un lado, se trata de un país muy lejano de América Latina, pero por otro lado, teniendo en cuenta que usted es de Colombia y Vladivostok ahí se encuentra en esa gran zona de Asia-Pacífico, entonces resulta que no tan lejos. Bien, ¿cómo Rusia apareció en su vida?
Bueno, pues yo tenía ideas sobre Rusia y quería conocer Rusia en algún momento en el futuro, pero las casualidades de la vida me llevaron a que la conociera antes de lo que pensaba. Resulta que yo estaba trabajando y estudiando en China y en esos dos ámbitos conocí a muchas personas rusas, estudiantes que estaban aprendiendo allá en China. Pues ahí me di cuenta que los rusos me caían muy bien porque tenemos muchas cosas compatibles entre los latinos y los rusos. Y así fue como conocí gente precisamente de Vladivostok y bueno, me hablaba muy bonito de la ciudad. Primero vine a visitarla en unas vacaciones, me pareció muy lindo y luego entonces conocí de la Universidad Federal del Lejano Oriente y apliqué a través de la página a unas oportunidades de trabajo que se abrieron cuando la universidad precisamente se conformó como una gran institución integrando varias universidades locales. Y ahí fue donde estaban buscando especialistas para enseñar a los administrativos y a los profesores inglés, porque los planes eran que en el futuro se iba a enseñar algunos de los programas en inglés. Y ahí llegué yo a mi primer trabajo a la Universidad Federal del Océano Oriente como profesor de inglés para profesores y administrativos.
¿Y podría, por favor, contar un poco su trayectoria antes de venir a Rusia?
Bueno, pues antes estuve trabajando en China, en Canadá, en Francia, en Inglaterra, también de profesor, y pues porque me gusta viajar. Los primeros viajes que hice los hice como profesor asistente, que es un programa donde unas personas que son de habla nativa van a enseñar su idioma a otros países. Y luego, cuando ya tuve mi título de pregrado, pues busqué trabajo como profesor directamente de idiomas primero y luego de negocios.
Y usted ha estado y trabajado en tantos países que yo creo que bien es difícil de sorprenderle en realidad, pero no sé, probablemente Rusia pudo llamar su atención, pudo usted encontrar aquí algunas cosas que le llamaron la atención y que resultaron incluso sorpresas para usted.
Bueno, pues como te digo, tuve contacto con las personas rusas por varios años antes de visitar y como que sabía mucho acerca de la vida en Rusia y pues todas estas cosas que más que sorpresas fueron cosas agradables para mí, que me gustaron mucho, como por ejemplo que es muy tranquilo vivir acá, pues como Vladivostok en particular es una ciudad pequeña, tampoco tiene el estrés de las ciudades grandes donde había vivido antes, como Bogotá que es inmensa y todo es muy estresante, muy rápido. También pues la seguridad, que es mayor aquí en Rusia que en Latinoamérica o incluso que en Estados Unidos. Y bueno, también hay muchas cosas parecidas, como digo, la comida, y eso ya lo han mencionado algunos de los otros personajes que tú has entrevistado, son muy similares. La comida rusa es parecida a la latina, y en particular a la colombiana mucho más, porque a nosotros no nos gusta mucho poner condimentos a la comida, y los rusos son también de comer comida muy neutral.
Uh-huh. Y entonces ahí trabaja en esta universidad muy grande, realmente impresionante, porque a mí tocó estar ahí en Vladivostok, muy lejos de Moscú. Bien, es el mismo país, yo recuerdo a nuestros oyentes que Rusia es el país más grande del mundo, realmente se ubica a miles y miles de kilómetros de Moscú, a otra parte justamente de...
Sí, incluso se demora unos 7 días en tren para venir desde Moscú.
¿Le tocó? ¿Probablemente le tocó viajar a Rusia, a Moscú en tren?
No me tocó, lo hice por gusto. Yo estuve haciendo un recorrido por toda Rusia y lo hice primero por tren para conocer las distintas ciudades que están así en el intermedio, y luego ya cuando estuve en Moscú pues visité las ciudades de la zona periférica. Me pareció genial, sobre todo San Petersburgo. Bueno, hay muchos sitios que me gustan de Rusia, pero puedo mencionar Kazán, me parece espectacular. Muy bonito y económico comparado con Moscú o con Vladivostok, que son muy caros.
En tren, entonces, usted recorrió prácticamente todo el país a través del Transiberiano.
Sí, sí. Desde viajé en avión hasta Moscú y luego empecé a regresar haciendo las paradas en el camino. Uh-huh. Y bueno, con algunas desviaciones a las zonas que no tienen tren, a esos sitios viajé por avión.
Bien, entonces yo creo que usted sí conoce a Rusia, en cualquier caso mejor que muchas otras personas que solamente estuvieron en algunas zonas de este país.
Rusos, sí, hay muchos rusos que no han visitado los sitios a los que yo he ido, y siendo rusos, pero me pareció muy interesante, y lo hice en invierno, que es lo más interesante, así que estuve en sitios muy fríos y me pareció genial.
Nelson, sabe, bien, repito, Rusia es un país inmenso, y bien, ese viaje, yo creo que la cantidad de cosas que le pasaron y que a usted le tocó ver, palpar, vivir, yo creo que también es un tema inmenso. No obstante, sí tratar de un poco resumir este viaje en el sentido de que puede usted probablemente recordar una o dos anécdotas, así diríamos que mejor describan la Rusia que usted descubrió.
Bueno, pues te cuento que la primera vez que vine a Rusia, en particular a Primorsky Krai, fui a pasar algunos días en una zona que se llama Andriyevka. Andriyevka es una zona costera que está más al sur de Vladivostok, cerca de la frontera con Corea del Norte. Y allí, pues, es una zona de veraneo, donde todo el mundo va a disfrutar de la playa. Y antes de venir, pues, todo el mundo me decía, no pienses que Rusia es osos en la calle, gente bebiendo vodka. Eso no es así, nosotros somos distintos. Pero resulta que el día que fui a Andreika íbamos en el carro y lo primero que veo en un sitio de bebidas es un grupo de rusos en traje de baño tomando vodka con un oso amarrado a un pilar del negocio. Así que ya verás que no, todos se reían sin parar porque no podían creer que tanto me habían dicho eso no sucede, y yo voy y lo primero que veo es esto.
Resulta entonces que esa imagen de Rusia, de los rusos tomando vodka y pasando tiempo con osos, que bien, que no es un demasiado alejado de la realidad.
Sí, pero ya ves que sí, y sucedió, y así fue, es una cosa cierta.
Bien, muy interesante. Y probablemente sabe una anécdota que mejor describa quiénes son los rusos. No sé, yo entiendo que siempre en cualquier lado, sabe, muchas personas paran este programa y dicen que, por supuesto, que en cualquier lugar abundan personas buenas y personas, mejor dicho, personas malas siempre las hay, ¿no? También hay personas buenas, pero yo no sé, alguna anécdota que describa en términos generales al pueblo ruso.
De mi interacción con los rusos, siempre que estábamos de viaje había alguien que nos quería ayudar, alguien que nos indicaba las direcciones. Bueno, te cuento que yo perdí cartera con dinero y me la devolvieron, por ejemplo. Eso fue en Ekaterinburg, en Nueva Siberia. Perdí mi teléfono, también me llamaron para decirme, señor, el teléfono que se le cayó en tal sitio, ¿dónde nos podemos ver para regresárselo? Bueno, esas cosas para mí son increíbles.
Uh-huh. Realmente.
Bueno, en general la gente rusa es muy amable, una vez que hablas con ellos se abren, te cuentan sus cosas y son muy sinceros.
Bien, Nelson, muchas gracias. ¿Sabe? Ahora yo quisiera pasar un poco a su trabajo en la universidad, o mejor dicho, a los temas que usted toca con sus estudiantes. Yo entiendo que usted enseña gestión ambiental.
Sí, sí.
Y yo creo que realmente es un tema de mucha actualidad ahora mismo. Por supuesto que no se puede pasar por alto tan solo un nombre. Yo menciono a Greta Thunberg, que pronuncio bien, ¿sí? Greta Thunberg.
Claro, claro.
No quiero decir que sí estoy de acuerdo o no desacuerdo con sus ideas, pero en cualquier caso, el surgimiento de esta persona y tanto repercusión que tuvo demuestra que realmente estos temas ambientales protagonizan la agenda internacional. Bien, ¿qué es lo que usted podría decir al respecto?
Bueno, pues aquí en la universidad tenemos un programa de maestría en gestión ambiental y pues yo trato, y bueno, los profesores del programa tratamos de darles a los estudiantes una experiencia práctica y a desarrollarles también un pensamiento crítico con respecto a los problemas ambientales. En particular, Rusia es un país que está en vía de desarrollo y bueno, que tiene grandes recursos naturales y humanos, y esto es una ventaja con la que otros países no cuentan. Además, tiene muy buenas relaciones económicas con las grandes economías asiáticas. Por eso, esta situación es una oportunidad única para evitar los errores que otras naciones han cometido en su proceso de desarrollo y de esa manera alcanzar un desarrollo sostenible. Lo que está muy en auge ahora en día se llama la economía circular y es un modelo económico que se opone al modelo económico lineal que estamos usando hoy en día, que se trata de extraer los recursos, producir algunos bienes y luego convertir todo lo que sobra en desperdicios que contaminan el ambiente. Y en la economía circular, por el contrario, se trata de minimizar el uso de nuevos recursos, reutilizar los recursos que ya han sido extraídos y diseñar todos los bienes que se producen desde el principio con la mira de que esos materiales finales se puedan reutilizar. Por eso para Rusia, y está contemplado en los planes del gobierno, es importante adoptar un modelo sostenible y yo espero, y muchos científicos modernos esperamos, que Rusia haga el paso de esta economía y no tenga que pasar por una etapa industrial que tanto ha contaminado a otros países como Corea del Sur o China, que a costa del desarrollo económico destruyeron su medio ambiente. Podríamos nosotros, si hubiera voluntad política y se prestaran las condiciones de colaboración con otros países que tienen la tecnología avanzada, saltar ese paso y no pasar por esa industrialización tan fuerte, sino que de una vez empezar a hacer nuestra economía una economía circular y así proteger el ambiente, mantener el nivel de bienestar social, que tal vez muchas personas no lo saben, es mucho mejor aquí que en otros países que son más capitalistas agresivos y allí pues la competencia dicta que no se debe invertir tanto en lo social, pero aquí no es así, aquí se invierte mucho en lo social, hay muy buen sistema de salud, hay educación gratuita y estas son cosas que en otros países donde el capitalismo está más implantado es un sueño con el que no contamos.
Estimados oyentes, hacemos una pequeña pausa y volveremos en instantes.
Aquí Radio Sputnik. Mundo.sputniknews.com. En esta dirección de internet pueden escuchar todos los días y a cualquier hora los programas de Radio Sputnik. Abordamos los temas que revisten importancia para los rusos y la comunidad mundial. Destacados expertos evalúan los acontecimientos de actualidad. Radio Sputnik cuenta lo que otros callan.
Seguimos escuchando la entrevista con el colombiano Nelson Rodríguez, profesor de la Universidad Federal del Lejano Oriente en la ciudad rusa de Vladivostok.
Ya usted ha mencionado algunas cosas positivas que tiene Rusia. Bien, yo soy ruso, puedo confirmar que así es. De hecho, por ejemplo, yo recibo atención médica gratuita. Yo ahí en Rusia estudié en Moscú, en la Universidad Lomonosov de Moscú, una de las principales de Rusia, también de forma gratuita. Y, ¿sabe lo que me llamó la atención? Usted constata este tipo de cosas, pero a mi juicio no salen bien en la prensa internacional, sino que lo que se dice, a mi juicio, no sé si me equivoco, pero la imagen de Rusia que sale a veces es bastante repugnante. Yo no sé si usted estaría de acuerdo con eso y tenga alguna explicación a ello.
Claro que sí. Yo pienso que uno de los problemas básicos que la gente tiene en otros países, no solamente en Rusia, es que cuando no conocen realmente cómo es la vida en otros sitios, pues como que se aferran a los estereotipos y también les gusta mucho criticar lo que piensan que no tienen, pero en realidad no entienden que probablemente hay muchas cosas en tu propio país que son mejores que las cosas que tú pretendes que existen en otros sitios, pero que en realidad no los hay. Y bueno, ahí yo que he vivido en otras partes lo sé de seguro, que en otros sitios con muy buena fama de ser excelentes lugares para vivir, las condiciones de vida no son tan buenas. Y te doy el simple ejemplo de Latinoamérica y en particular de Colombia, la educación gratuita prácticamente no existe, ni siquiera a nivel de primaria o de secundaria. Todo lo que estudias lo tienes que pagar. Tal vez hay colegios públicos y entidades públicas, pero los costos, aunque parecen pequeños para una persona con bajos recursos, en realidad muchas veces son inalcanzables. Ya si hablamos de el nivel privado, pues los precios de las cosas son exorbitantes. Y por eso es que hay tantos latinoamericanos que en realidad vienen a estudiar a Rusia, porque aún incluyendo el costo de los pasajes y la vida en Rusia, es más barato que estudiar en una institución privada latinoamericana.
Nelson, ¿sabes? Se me surgió una pregunta cuando le escuchaba, porque su opinión sería realmente interesante teniendo en cuenta que usted estuvo en tantos países y puede comparar. Yo entiendo que no se puede abarcar todo, pero probablemente lo esencial, ¿qué es lo bueno que tiene Rusia en sus políticas que probablemente habrían que estudiar y probablemente incluso adoptar otros países? ¿Qué es lo que usted destacaría? ¿Algunos puntos bien más importantes?
Bueno, a mí me parece que lo más importante de la política o de la forma como se maneja el país es que se mantiene un carácter social muy fuerte y, bueno, primero está la gente y luego están otras cosas, así que no sé, traga completamente esa idea del neoliberalismo de que el mercado por sí mismo va a distribuir las riquezas, porque ya lo sabemos por la experiencia de todos los países que entraron en crisis, que es un absurdo y que el capitalismo necesita control gubernamental para realmente redistribuir las riquezas. Y yo creo que si los gobiernos controlan las cosas y se aseguran de que no haya abuso de las entidades económicas como las grandes empresas, las cosas pueden funcionar en un modelo que no es totalmente capitalista, y eso creo yo que marca la diferencia. Y es una cosa que no solamente sucede aquí en Rusia, pero que también sucede en China, donde el gobierno ejerce un fuerte control, por ejemplo, sobre los precios de los alimentos y de las viviendas, por tanto la gente puede tener donde vivir, los arriendos no son tan caros que uno no los pueda pagar, la comida no es tan cara que una persona, aunque sea pobre, no la pueda pagar. Esas cosas son importantes y no existen en otros lugares, porque se le da rienda suelta al mercado de capitales y pues eso genera unos precios que son inalcanzables para la gente pobre.
Muchas gracias, muy interesante. Nelson, otra pregunta, yo quisiera volver un poco al tema ambiental. Y usted sabe bien, si mirar la historia de Rusia, Rusia suele convertirse en algunas etapas en la vanguardia de algunos procesos muy importantes internacionales. Ayer, de hecho, recientemente, ¿no?, el 7 de noviembre, se celebró un nuevo aniversario de la revolución bolchevique, es decir, la primera revolución socialista del mundo. Y esto ocurrió aquí, justamente en Rusia, ¿no? Y desde entonces, ahora no vamos a hablar si fue algo bueno, si fue algo malo, pero yo solamente hablo sobre bien que Rusia se convirtió en ese sentido, por ejemplo, en la vanguardia. También lo mismo ocurrió con respecto a la conquista del espacio, ¿no? Y respecto a temas ambientales, porque me pareció muy interesante lo que usted ha dicho, ¿y qué le parece? ¿Puede ser que Rusia pueda ejercer ese papel de vanguardia en lo que tiene que ver con los procesos ambientales? Es decir, contribuir y ponerse a la vanguardia de solucionar muchos problemas que hay actualmente en términos de ecología, ambientales. ¿Qué le parece?
Pues te cuento que, como lo dije al principio, los recursos humanos de Rusia son realmente grandes y la comunidad científica rusa es muy fuerte y los científicos que trabajan en los temas ambientales saben muy bien cuáles son las condiciones ambientales del país, qué es lo que hay que corregir y cómo se puede hacer. Yo siento que hace falta más atención de los políticos a los científicos para precisamente empezar esos procesos y de pronto cambiar cosas que se están yendo por un lado muy económico, sin pensar más en lo ambiental, y pues nosotros como científicos sabemos que sí es posible alcanzar un desarrollo económico de la mano de la protección ambiental. De hecho, hay muchos negocios que están basados precisamente en lo que se llaman negocios verdes, y quiere decir que se puede hacer dinero también con cosas relacionadas con la protección ambiental. Y bueno, uno de los problemas más grandes que tiene Rusia es el reciclaje, porque se produce mucha basura, se usa mucho empaque, y bueno, realmente el nivel de reciclaje es muy bajo, y una de las aspiraciones del gobierno mismo es incrementar, masificar el reciclaje, y pues hace falta gente, hombres de negocios, que se le metan de frente a ese tipo de negocios y empiecen a sacar provecho de este negocio, que en realidad es muy bueno y que tiene el beneficio de mantener un ambiente limpio.
Nelson, una pregunta más. ¿Sabe, usted es un latinoamericano? Y yo creo que usted está al tanto que últimamente nuestras relaciones Rusia-América Latina se desarrollan a un muy buen ritmo. De hecho, yo, por ejemplo, hace poco estuve en un evento donde bien participaron representantes de la Cancillería rusa, constatando que hay un muy buen dinamismo en esas relaciones bilaterales con todos, quizás con todos los países, sin tener en cuenta, bien, sin que dependa, ¿no?, en esas relaciones algunas probablemente diferencias políticas, porque eso no depende, porque eso no influye, ¿no? Y constataron, por ejemplo, un buen crecimiento de las relaciones económico-comerciales, creció el comercio un 10%, algo así dijeron. Pero sabe, yo no sé, usted probablemente tenga alguna opinión con respecto a esos contactos crecientes Rusia-América Latina. ¿En qué medida es algo positivo? ¿En qué medida es algo que a su juicio debe desarrollarse y seguir adelante?
Bueno, yo creo que realmente, aunque uno quisiera que las cosas fueran solamente dependientes de cuán compatibles los latinos y los rusos son, no es suficiente. Y yo creo que definitivamente sí hace mucha falta, sobre todo de parte de los dirigentes latinoamericanos, de mirar más hacia el oriente y entablar relaciones con Rusia y los demás países asiáticos, porque nosotros tenemos muchos recursos y cosas que se pueden comerciar y que tradicionalmente hemos comerciado con otros países de América, pero que definitivamente le servirían mucho a Rusia. Por ejemplo, tenemos muchas frutas de todo tipo, tenemos vegetales, tenemos materias primas que aquí se podrían utilizar. Y bueno, también creo que hay mucho capital humano en cuanto a personas que saben sobre tecnología y que aquí serían muy útiles, porque yo siento que una de las barreras que limita el desarrollo de Rusia y en cuanto a ponerse a la par con otras potencias es que se hace mucha importación de maquinaria y no se produce la maquinaria aquí. Y bueno, eso quiere decir que siempre estamos comprando maquinaria, pero como la estamos comprando, eso quiere decir que nunca tenemos la última generación. A mí me parece que una clave importante para el desarrollo de Rusia sería que se empezaran a producir esas máquinas aquí mismo. Y como tú mencionabas antes, Rusia en otros casos ha sido pionera en la tecnología, por ejemplo, de exploración espacial. Debemos retomar esa iniciativa, esa voluntad de hacer las cosas por nosotros mismos y, ¿por qué no asesorarnos de países amistosos como los latinoamericanos para empezar ese proceso? Porque los latinoamericanos se caracterizan por algo que nosotros llamamos el rebusque, y eso quiere decir que como no hay dinero para importar cosas, nosotros mismos buscamos la forma de hacerlas, y yo siento que eso es lo que le hace falta para no tener que depender de otros países en cuanto a tecnologías, maquinaria.
Nelson, muchísimas gracias. Sabe, por desgracia, por formato del programa, tengo que hacer la última pregunta. Sabe, es que usted ya tiene experiencia de vivir en este país, de trabajar aquí. ¿Y cuáles serían los consejos que usted, a partir de su experiencia, ¿no?, le daría a probablemente otras personas extranjeras a quienes les gustaría venir a Rusia a estudiar aquí, a trabajar? Bien, probablemente dos, tres cosas más importantes que, por ejemplo, a usted le ayudarían en su momento, si usted lo supiera.
Bueno, pues yo ahí tengo bastante cosas que decir. Yo creo que la forma más fácil de visitar Rusia es, por supuesto, venir como estudiante. La educación rusa ofrece todo tipo de niveles de educación, desde pregrados hasta doctorados. De hecho, la Federación Rusa tiene varios tipos de becas donde usted puede estudiar gratis y bueno, lo único que tiene que cubrir la persona que viene a estudiar acá son los demás gastos, como la estadía y la manutención, pero como lo muestra el ejemplo de tantos latinos que ya tenemos aquí estudiando en nuestra universidad, es rentable comparado con los costos de la educación allá. Bueno, lo otro es que hay muchas personas que quisieran venir a trabajar acá, pero en ese sentido yo siento que es más difícil porque las facilidades de trabajo y migración están más dadas para las personas de los países exsoviéticos y no tanto para otras nacionalidades. Para poder trabajar en Rusia se necesita tener una oferta previa de trabajo, o sea, no se puede venir aquí a buscar trabajo. Y de hecho, cuando se viene con visa de estudiante, está prohibido trabajar. Y esto es algo que las personas definitivamente deben considerar porque las leyes son muy estrictas y si eres estudiante, definitivamente no puedes trabajar. Y si quieres trabajar aquí, debes tener una oferta de trabajo previa de una empresa, de una universidad. Hay mucho campo de trabajo para personas que son especialistas en áreas técnicas o científicas y pues es cuestión de contactar directamente a esas entidades, universidades, organizaciones que necesitan ese personal. Y yo sé por experiencia propia que las universidades están buscando continuamente personas con doctorado para trabajar en áreas científicas o de enseñanza.
Yo acabo de darme cuenta que yo perdí una cosa. Entonces, yo le voy a preguntar porque usted ha dicho que tiene un bebé.
Sí.
¿Se le nació aquí en Rusia?
Claro.
Y bien, si puede, por favor, contar algunos detalles. Yo, por ejemplo, también tengo un pequeño, ya tiene 1 año y 8 meses. Yo no sé si puede contar un poco la historia de su pequeño, porque sería muy interesante que tiene incluso su pequeño la nacionalidad rusa.
Pues cuando estuve trabajando en China y estudiando también, que entre esas personas que conocí a la que se convertiría luego en mi esposa. Ella es rusa, es de Vladivostok. Y ella también es una profesora y administradora de la universidad. Nos conocimos en China estudiando chino y allí empezó el romance. Luego, cuando yo vine a trabajar aquí, pues todo fue más fácil. Y precisamente cuando fuimos a recorrer Rusia, que te conté del viaje en el Transiberiano y todo lo demás, esa fue nuestra luna de miel. Y luego, pues ya este año decidimos que íbamos a tener un bebé porque, bueno, mi esposa ya sentía que había hecho suficientes cosas en cuanto a su desarrollo profesional y dijo, bueno, voy a tomar un receso, vamos a tener el bebé. Lo decidimos y ya, eso fue un hecho. Ella, mi hija, nació hace poco, el 7 de octubre, precisamente ayer.
Uy, felicitaciones, realmente felicitaciones.
Sí, entonces ahora ya tiene un mes y muy contentos, felices de tenerla con nosotros y pues ella planeamos que vaya a hablar 3 idiomas desde el principio porque yo le hablaré en español, mi esposa le hablará en ruso y entre nosotros hablaremos en inglés, así que ese será el método con el que le vamos a enseñar a hablar.
Sabe, yo creo que esta es la mejor manera para terminar este programa. Realmente, sabe, le primero agradezco mucho por la entrevista. Además, muchas felicidades a usted, a su familia y sobre todo a la pequeña. Realmente que tenga ella bien mucha suerte y mucha felicidad.
Muchas gracias, Víctor.
Y hasta aquí, una nueva edición del programa Vivir en Rusia.